Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 6 minutos, 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. No está mal, yo creo, levantarse un martes así, ¿eh? Quien se esté despertando en este momento, escuchando al Rey del Rock.
Al Rey del Rock por una parte y a la lluvia por otra, que está, como decían en la actualización de la información, lloviendo prácticamente en toda España.
Eso es bueno, ¿no?
Pasaditos por agua.
Sí, eso es bueno. Aunque tenemos algún compañero que no ha... Como le ha pasado lo de a los coches de Fórmula 1, que no ha cogido bien los neumáticos.
Sí, y ha derrapado un poco.
Pero bueno, lo contará Nekane en propia persona, si es que puede llegar.
Pobre, estaba dolorida, ¿eh?
Estaba dolorida.
Sí, ya se está recuperando.
Bueno, es el momento que la música tenga protagonismo también en la noche de COPE, como decimos, para ir levantando este martes. Y lo que hacemos, como siempre, es apostar por dos canciones y al final, como dice la canción, solo puede quedar una, o como salía en la película de Los Inmortales. Mi tema es Santana, acompañado de una voz femenina. Hace tiempo que no se sabía así de ella, ha sacado cosas en plan country, se juntó con otra. Bueno, Michelle Branch, que suena así de bien el juego del amor.
Sabía lo que le gustaba a Santana, a Roberto Pablo. De hecho, en la plaza del mismo nombre se toma las mejores cervezas de Madrid.
¿No? Durante sí, mucho tiempo, señor, y en el Teatro Español.
Si Roberto no bebe cerveza. ¿Eh? Que Roberto no bebe cerveza.
Solo los fines de semana.
Solo los fines de semana.
Solo los fines de semana. De martes a domingo solo.
Ahí está. El fin de semana.
Largo.
De vez en cuando se larga.
La mía es Just the Two of Us de Grover Washington Jr. And
We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Pues esas son las canciones. Todavía están abiertos los colegios electorales, ¿no, Belén?
Por supuesto que sí. Además, la cosa está igualadita. Así que ya sabes si quieres que hoy gane Roberto con Santana y Michelle Brand de Game of Love, o si quieres que gane el Artown con Gruber Washington Jr. con este Just the Two of Us. En las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentras como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Por supuesto que...
No, yo voy a decir que esto hay que compartirlo. Tenemos aquí varios monitores de televisión y en uno de ellos están dando un reportaje, un documental sobre orcas, y evidentemente lo tenemos sin volumen, pero está subtitulado. Y dice uno de los criadores de las orcas que criar una orca es igual que criar un perro. Así que ya sabes, si tienes pensado comprarte un perro, casi casi por el mismo precio y te coges una orca.
No, no, ¿eh? Pues quien haya visto este report, este documental... Que...
Y lo está diciendo uno de los directivos del SeaWorld en Orlando,
¿eh? No, no, es que es cañero total, porque son orcas, estas sí que se han cargado unos
caniche,
cuantos...
orca, caniche, más o menos da lo
pues,
mismo.
Más bien sería un león, ¿sabes?
Madre mía.
Pero vamos, no te las ponen a ellas como malas, sino por el trato y porque al fin y al cabo están en cautividad. Y en cautividad, pues, por ejemplo, esa aleta que se les ve siempre dobladas, que ocurre nada más que cuando... están en eso, fuera de su hábitat natural.
En ningún sitio de la radio española encontrarás tanta opinión sobre orcas como La Noche de Copa. Y otras cosas porque a la fuerza orca.
Y también hay que decir una cosa, que sobre si quieres votar una de nuestras canciones, nosotros, como en algunos países que no vamos a mencionar, pero que todo el mundo sabemos, admitimos suplantar personalidades y cosas de estas. Si puedes coger el móvil de tu padre o de tu hermano y...
Puedes votar varias veces.
No vamos a pedir DNI.
Pues se lo merecería ese voto, porque se lo ha trabajado.
Eso también, hombre, sí. El que trabaja últimamente poco,
bueno, contentos
o vendrá
nos
muy trabajado. ¿Ha mandado foto?
No, por eso nos tiene contentos. Ahora le vamos a echar la bronca.
Yo me retiro, si no manda foto, me retiro.
Bueno, hasta luego, Roberto. Gracias.
Me voy.
Pepe Neto, buenos días, que hay alivio.
Muy buenos días, Artown, que hay alivio. Roberto, me he hecho la foto. Buenos días.
Ah, entonces ya vale.
Buenos días, Belén.
Buenos días.
Buenos días, Mónica.
Buenos días, te la
buenos
has hecho,
días.
Pero
me he hecho
no
la foto,
las
lo ocurre...
has mandado.
Lo que ocurre es que el fotógrafo estaba disfrazado de fotógrafo del año 1900 y pico, y claro, la foto la están revelando.
Que no nos valen de excusas.
Ahí está, tranquilito, ¿no? Hombre, que es
de
un carrete. Fotógrafo de aquel tiempo.
Yo, fíjate,
hay que tener paciencia.
Fíjate,
¿eh?
Que el que creo que te está revelando eres tú, ¿eh?
No, y además, ten en cuenta que el carnaval aquí en Cádiz no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Tenemos carnaval esta semana y el próximo fin de semana.
365 días.
Claro.
Pero te has pasado un fin de semana carnavalero, ¿no?
De maravilla, el Artao. No te puedes imaginar. No te puedes imaginar
cómo
hecho, me han tratado.
¿Qué has hecho?
¡Oh, qué arte, de verdad!
Porque te habrán dado alguna distinción o algo.
¿Alguna
sí,
llave
mira, por
o
cierto,
algo?
Por cierto, me dieron el timón de oro.
¡Hombre!
El timón de oro que concede la Peña Carnavalesca a los pollitos de mi compadre. Y estaba allí en todos los hartos del ayuntamiento, allí en el atrio del ayuntamiento... había miles de personas presenciando sí. Ese evento, ¿eh? Más que nada por mí, no por otra cosa.
Claro.
Y luego estaba el señor alcalde, presidente de la Diputación, estaba todas las autoridades.
Sí.
¿Eh? Y ahí estaban diciendo, ahí está el cocinero de la COPE, ¿eh?
Sí, señor.
Y la gente no vea. Bueno, y después me llevaron a...
Porque esto fue en qué ayuntamiento.
¿A quién?
¿En qué ayuntamiento fue esto?
En el Ayuntamiento de San Fernando, de la isla, de Cádiz, ¿eh?
¿Que gobierna quién allí?
Que gobierna Pepe Loaiza, que es el alcalde de este pueblo y además es también el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz. ¿Te digo la afiliación y esas cosas de la Seguridad Social?
Todo a la vez, ¿eh?
¿Eh?
Vale.
Ahí está. Bueno, es que si uno presume de ser comunicador, hay que evidentemente comunicar.
Claro, ¿eh? Claro que sí.
Bueno, la verdad es que me pasé un fin de semana de categoría, de categoría para arriba. Y al día siguiente, el domingo, también fui a darle los trastos, como ya comenté, al tortillero de este año.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí, señor.
Y, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla.
O sea que la Loli no te ha visto el pelo en todo el fin de semana.
No, Loli está conmigo.
Hasta contigo.
Estuvo conmigo, yo estuve con ella, mejor dicho, perdón. Yo estuve acompañando a Loli. Que está el patio muy complicado, hay que tener mucho cuidado con eso. Con el artículo posesivo.
Claro.
Pero el domingo no, el domingo estaba cansadita la pobre, y no quiso acompañarme. Me fui yo solito, me fui por la mañana y regresé a las 6 de la tarde. Los compromisos de claro. Quien tiene la llave del carnaval.
Claro, una cosa te lleva a la otra y a las 6 de la tarde
claro, si se te lleva en un cargo, tú tienes que responder.
¿En qué evento se hacían 300 kilos de alitas de pollo?
Oh, eso se llama también popularmente la gran pollada popular.
Sí, señor, pero eso era en una de estas entregas que no sé si era el timón o
los pollitos de mi compadre, ¿no? Se las alitas.
Eso fue los pollitos de mi compadre allí en la Plaza del Rey. La gran pollada popular que no tiene nada que ver con
nada,
Chachapolla. Con Chachapolla no, el pueblo este que dijo el señor este del libro.
Mira, cómo ha escuchado el Parza.
De la conquista de América, ¿no?
Pero a ver, yo digo una cosa. Si tú ya no vas a repetir disfraz, ¿qué más te da contarnos de qué te has disfrazado este fin de semana?
Que te la voy a contar, Belén. No me pongan compromiso, que sí, ¿eh?
Vale.
De verdad, que voy a estar... Es que todavía no ha terminado el carnaval, Belén. ¿Eh?
O sea,
¿Pero
cayó el disfraz de flamenquín?
El de flamenquín están ahí.
¿Cayó? No,
sí.
Cayó.
Sí,
¿y
no,
de zanahoria
no,
tampoco
no.
Cayó?
No, no, no cayó. Mira que es mala, ¿eh?
Bueno, es que lo pero dijiste Pepe, si es tú que hemos... el otro día.
¿Qué quiere, Roberto y yo?
No, que hemos estado mirando y en ningún sitio pone que sea tradición en el carnaval esconder el disfraz hasta el último día.
Es
o sea,
verdad,
el carnaval te disfraza.
No, 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 no es esto, no es esto. No, es que sea tradición no decir de que te vas a disfrazar, que es muy distinto.
Ya.
¿Eh? Que es muy distinto.
¿Y de qué te has disfrazado, se puede decir o no?
De Chachapolla. Del pueblo de Perú, este.
Del pueblo de Perú, sí.
Pueblo de Perú, que está en el norte de Perú, que tiene unos 20.000 habitantes. Y que eso.
Y que el alcalde del Partido Popular también.
Joder, qué barbaridad. Y pues me preguntas si tú sabes más que Brian.
Ya no te vamos a preguntar más por el disfraz.
A ver, ¿qué es,
no hay manera?
¿Qué es esto de andrajos que vamos a hacer hoy?
Andrajo también es un plato que está del 10.
Del 10, ¿no?
Maravilloso. Un plato exquisito. Plato que es de allí, de mi otro pueblo, porque yo tengo la suerte de tener doble nacionalidad.
El
soy
corazón
de Cádiz
partido.
De Jaén. Soy un jinés de Cádiz o un gaditano de Jaén, de Alcalá la Real.
Muy bien.
Allí, en aquella zona, se pone este plato que, bueno, consiste en esencia, los andrajos es una pasta fresca, una pasta de pan que se incorpora al guiso. ¿Te explico, Lartón?
Hombre, cuando Venga. Quieras.
Mira, en primer lugar, se puede hacer de bacalao, de gamba. En este caso yo voy a hacer unos andrajos con bacalao y unas gambitas. Está de maravilla. Bueno,
muy bien.
Y tú sabes... En primer lugar, vamos a coger una cacerola ya y aquí vamos a incorporar, sin pensárnoslo dos veces, ya que estamos ahí, vamos a utilizar su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Están visto que cantando en los carnavales, eso no lo saben ustedes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, os voy a mandar cortecito,
Vale.
Y, como sea, como el adelante, disfraz.
Y como no me va a faltar, como me va a faltar tiempo, no te voy a cantar, ¿Quién sabe? Bueno, pues ya tenemos su aceitito, ¿no? Ahora vamos a incorporar... Estoy un poquito tocado de la garganta, que
ya
sí.
Ya te noto, ya.
Mira, vamos a incorporar eso, ¿no? Una cebollita, un tomate, pimiento verde, Lartaun, Roberto?
Sí.
También le vamos a poner unos rayitos, todo cortado a trozos regulares. Vamos a hacer un sofrito con estos ingredientes y a continuación aquí le vamos a incorporar un majadito que vamos a hacer pues con un poquito de azafrán en hebra y un poquito de... hierbabuena, que le da un sabor espectacular, Un sabor exquisito. Hierbabuena hasta que haya deshidratada, seca, sí. ¿No? Se la incorporamos, le vamos a echar una copita de vino bueno, Esto de que dicen que un...
¿Vino blanco?
Paliza. No, vino bueno.
Blanco.
Claro, vino blanco.
Es que hay algunos
vinos que le echan el vino, por ejemplo, al pollo y el pollo se va corriendo.
Claro.
Entonces ahora, le vamos a poner ese sofritito y le vamos a incorporar un poquillo de caldo de pescado que anteriormente habremos preparado. Está ya teniendo también la jamba pelada y el bacalao desalado crocito. Se lo incorporamos, la jamba y el bacalao. Vamos a apartar, vamos a esperar que hierva unos 10 o 12 minutillos. Y ahora apartamos el recipiente y vamos a hacer lo más importante, lo que es la pasta de los andrajos.
Sí.
¿Cómo se hace esto, Roberto?
¿Eh? Yo es que mi madre muchas veces cuando me ha visto salir de casa me ha dicho, ¿dónde vas con esos
andrajos? Bueno, pues te lo digo, te lo yo. Qué bueno, es que yo no sé cómo, cómo vengarme, como ustedes, del disfraz, ¿eh? Bueno, pues entonces, mira, vamos a coger un cacharrito y aquí vamos a echar harina, ¿eh? Harina fina de repostería. Hombre, si tienen ustedes la oportunidad de incorporarle harina de la que se utiliza en las taonas, donde se hace el pan, mejor, ¿eh? Uh-huh. Bueno, le ponemos agua y sal y vamos a hacer una masa, como si estuviésemos preparando esto, una pasta para hacer pan, ¿no? Amasamos perfectamente, luego vamos a ir cogiendo pequeñas porciones de estas, las estiramos, ayudado de un rodillo, sí. Y vamos a hacer unas tortas infinitas, amplias, ¿no? De estas tortas vamos a ir incorporando, así a pedazos, ¿eh? Que estos son los andrajos. Vamos a ir echándole pedazos al guiso, la pasta fresca. Y vamos a volver a llevar al fuego todo el conjunto, Belén.
Muy bien, está, ¿eh? Muy bien.
A medida que voy avanzando va a poner entonces la garganta chunga. Bueno, y cuando haya transcurrido 15 minutos, no. Bueno, después de ponerle los andrajos y tal, ya le hemos puesto las gambitas, ¿no?
Sí, sí.
Las gambitas y el bacalao. Bueno, pues ya con la pasta esta que le hemos incorporado, a pellizco, así, a trozo, vamos a esperar que hierva unos 15 minutillos. La acción de esta pasta que le hemos incorporado va a proporcionar de que el caldito coja la textura que debe de tener, y cuando haya pasado ese tiempo, así habremos conseguido este rico plato tan jiennense como son los andrajos con bacalao y gamba.
¡Gamba! ¡Uy, cómo hemos terminado, Pepe!
Y lo que canté te lo voy a cantar ahora, ya me corto un pelo, mira.
Venga.
Hay que decir, por cierto, que ese estribillo es de aquí, de la isla de San Fernando, que lo hizo Pepe el Requeté con la comparsa el profesor Barreta, la niña probeta.
Venga.
¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está mi isla! ¡Qué bonita mi ciudad!
Eres como Sabina.
¡Qué rebota! ¡Cállate! ¡Rebota la alegría! ¡Ay, cuando llega el carnaval!
¡Qué gran cocinero eres, Pepe! ¡Sí, señor! ¡Qué bien cocinas!
¡Qué vergüenza de mi alma!
¡Madre mía!
Pero
de
si
mi
tú
vida.
No tienes de eso,
hoy hombre. Más que nunca, qué hoy más que nunca, que hay alivio, Pepe Neto.
Don Barrio Canal, no. ¿Cómo se llame? Ya sabes.
No, ya podemos decir que estaba lloviendo anteriormente a esto.
¡Ahora está diluviando!
Madre mía. Vergüenza ajena de la buena, pero bueno, no pasa nada.
Pongo en su disposición el cargo.
Si hace usted muy bien, mañana contestamos.
No pasa nada.
Solo se retirarán los cargos si acompaña usted de foto.
Uf, compromiso, pues esa foto, ya está, ¿eh? Yo voy a hacer esa fotito, ¿eh?
Que tenga buen día, que haya alivio, Pepe.
Que un abrazo. Adiós, Luis Pinayo.
Chao.
Las 5 y 24 minutos, las 4 y 24 minutos en las Islas Canarias. Ha sido una noche en la que han llovido muchísimos temas aquí justo en este programa, la noche de COPE. Y ahora pues les ponemos en el paraguas para ver las gotas que van cayendo y nos las acerca siempre Mónica Vielay.
En el programa Juan Baño nos ha acercado a la noticia en la que una banda de hackers ha robado unos 1,000 millones de dólares a un centenar de bancos por todo el mundo. Esta información ha saltado a los medios por la compañía rusa de seguridad en Internet Kaspersky y hemos tenido en la noche a su responsable, Vicente Díaz.
Realmente nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando vimos el vídeo de vigilancia en el cual había una persona ahí junto al cajero y solo iba recolectando el dinero según salía, sin ni siquiera tocarlo. Pues claro, lo que nos preguntábamos, como muy bien explicaba, es qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, es como empezó y realmente también nos ha sorprendido luego pues, la dimensión, ¿no?, de este caso.
La han considerado una operación sin precedentes, ya que los ciberdelincuentes llevaban operando desde hacía 2 años.
En este caso, pues es totalmente novedoso, no porque no existieran los ataques, digamos, contra bancos. Tradicionalmente siempre ha sido a través de los usuarios a los cuales nos infectaban y que nos robaban pues dinero de nuestras cuentas. En este caso la gran diferencia es que los atacantes pues estaban dentro del banco durante meses infectando los equipos relevantes y vigilando por vídeo todo lo que estaban haciendo los administradores en este caso. De este modo aprendían cómo funcionaban todos los mecanismos de seguridad del banco, todas las herramientas que se utilizan para realizar operaciones legítimas y pasar desapercibidos, pues durante meses, donde se dedicaban a vaciar el dinero.
Estos días hemos oído hablar mucho del estudio Jóvenes y Género, el estado de la cuestión del Centro Reina Sofía de la FAD. Un estudio que demuestra que los estereotipos sexistas siguen presentes hoy día en nuestros adolescentes. Hemos querido profundizar sobre el asunto con su director general, Ignacio Calderón.
Nadie pensaba que la gente joven pudiese tener unos estereotipos de este tipo, que hay que decir claramente que son expresiones que no siempre van a responder a acciones, es decir, un 30% dice que efectivamente pues la violencia con la mujer es algo que está ahí, o un 20% dice que la mujer no debe llevar la contraria al hombre. Bueno, esos son expresiones que están ahí, no quiere decir que haya violencia detrás, pero sí es verdad, y por eso se llama el estado de la cuestión, que efectivamente ha sorprendido mucho porque no se esperaba y que nos debe hacer reflexionar porque todavía queda camino por andar.
Desde la FAD destacan que pese a que los jóvenes de hoy no han tenido esa educación sexista que pudieron tener sus padres, esta actitud se puede achacar a lo que aprenden en casa y a lo que ven en la sociedad.
Está claro que la educación es un elemento, está claro que la educación en la familia, el ejemplo de la familia, el comportamiento de los padres delante de los hijos y las ideas que le transmiten y los valores, y la educación escolar es un elemento. También lo es la información. El hecho de los elementos de comunicación, cómo se tratan estos temas, construyen una opinión, construyen una forma de ver las cosas a la que no son extraños ni mucho menos los jóvenes.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, todos sabemos de lo cruenta que puede llegar a ser una guerra, todos sabemos de la barbarie que es capaz de llegar a, pues, hacer el ser humano, pero la verdad es que el Estado Islámico últimamente nos está haciendo que nos replanteemos muchísimas historias y en el sentido negativo, además. Sabemos de la noticia de que el ejército egipcio ha bombardeado la madrugada del lunes posiciones de la filial libia del Estado Islámico en Libia como represalia por el asesinato de 21 rehenes cristianos egipcios coptos. La operación militar se ha producido unas horas después de la publicación de una cuenta de Twitter asociada a Estado Islámico de un vídeo en el que se puede ver, pues eso, la presunta decapitación de un grupo de cristianos inmigrantes egipcios secuestrados en dos redadas ocurridas en diciembre y enero. Para hablar de este tema, nos vamos a acercar hasta la zona. Vamos a hablar con Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en el Magreb. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Muy bien. Y con Miguel Ayestarán, que es corresponsal en Oriente Medio. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la noticia, como decimos, ha sido, además el propio gobierno egipcio ha dicho que era una represalia, que era una venganza por esta decapitación que ha habido de los cristianos coptos. Bea, cuéntanos tú un poco cómo se llega a esta situación, porque creo además que eran, no sé si trabajadores, ¿no?, que estaban intentando buscarse la vida en la zona de Libia.
Sí, sabéis que Libia ha sido históricamente un país que ha recibido a muchos inmigrantes de toda África en general y especialmente de Egipto, porque en lo que es la construcción siempre ha habido una necesidad de mano de obra, y esa necesidad de mano de obra ha sido cubierta especialmente por los egipcios, con lo cual siempre ha habido egipcios en Libia, y tras el derrocamiento del régimen de Muammar el Gaddafi, muchos libios huyeron a su país, egipcios quiero decir, huyeron a su país de origen, pero otros tantos se quedaron en territorio libio. A mí sí que me gustaría ir un poco más allá del análisis que se está haciendo, ¿no?, por parte de esa respuesta de Egipto a ese asesinato macabro, ¿no?, esa decapitación de 21 egipcios coptos cristianos. ¿Por qué Egipto responde con una intervención militar, si es una respuesta que se circunscribe a el asesinato de sus nacionales, o si hay un análisis más profundo? Yo quiero entrar ahí, ¿no?, porque precisamente el análisis geopolítico que se tiene que hacer es que Egipto desde hace mucho tiempo busca intervenir en Libia, no tanto para representar ese país clave para la estabilidad de la región y en aras de la lucha contra el terrorismo islamista, sino también en búsqueda de esos recursos energéticos que Egipto no tiene, que es el petróleo y el gas y el agua, también el sistema acuífero, ¿no? Entonces es importante hacer ese análisis de los intereses estratégicos de Egipto en Libia ante esa crisis financiera que sufre y que es muy delicada, y ante esas carencias energéticas también, ¿no?, que sufre aquel país y que por lo tanto intenta cubrir de alguna manera en Libia. Y esa alianza que hay de Egipto con Francia, con Arabia Saudí, con Israel y con otras potencias internacionales, que también está viendo en Libia una especie de tabla de salvación porque es uno de los países rentistas más importantes del mundo. Ya sabéis que Libia es uno de los principales productores y exportadores de petróleo. Entonces, la guerra actualmente de Libia, la que hay ahora mismo circunscrita en Libia entre los diferentes actores, hay que trabajarla en términos de hegemonía económica, en términos de control de los recursos energéticos en el país. De ahí las luchas internas entre los dos principales centros de poder, que es el centro de Misrata, que controla toda la zona de la Tripolitana, y el centro de Zintán, que controla toda la parte del este junto con el general Haftar y sus aliados. Como veis, Libia está totalmente dividida en dos centros de poder. Cada centro de poder responde a una tendencia ideológica determinada, la tendencia liberal frente a la tendencia conservadora, pero ambas tendencias y ambas fuerzas armadas y políticas al mismo tiempo están luchando por el control de un territorio que se traduce por el control de los recursos energéticos, y Egipto no escapa de esa dinámica.
Miquel.
Sí, bueno, la verdad es que esta respuesta que hemos visto de Egipto en las últimas horas ha resultado muy mediática, pero como dice Beatriz, hay que ver si se trata de un calentón del presidente al-Sisi, que siguiendo el ejemplo de lo que hizo Jordania después de ese vídeo en el que se mostraba también a su piloto quemado vivo por parte del Estado Islámico. A ver, lo que tenemos que ver si se va a mantener esta estrategia de ataque a medio o largo plazo, o si simplemente ha sido un ataque de cara a sus propios ciudadanos para sacar músculo y decirles que están dispuestos a responder, porque no hay que olvidar que en los últimos meses los aviones egipcios han bombardeado en Libia con relativa frecuencia, porque dentro de este caos en el cual está inmerso el país vecino desde el colapso del régimen anterior, por supuesto los egipcios también tienen su peón, tienen un digamos, apuestan por un movimiento, en este caso por un general, y le han apoyado de forma abierta, dándole cobertura aérea en diferentes operaciones. Por lo tanto, no es la primera vez que Egipto está bombardeando Libia. Lo que sí, estamos ante, digamos, el primer bombardeo oficial y sobre todo el primer momento en el cual desde el Cairo se llama abiertamente a la intervención internacional. Lo que pasa es que tenemos que retroceder al año 2011 y ver cómo terminó la última vez que las fuerzas internacionales intervinieron en ese país,
¿no? Miquel, ¿qué reacciones ha habido por parte del pueblo egipcio al ataque de su gobierno?
Hombre, la verdad es que las imágenes que están llegando son sobre todo las de la provincia de Alminia, que es de donde venían prácticamente la mayor parte de los coptos. Es una provincia al sur del Cairo, un lugar tremendamente humilde, con fuerte peso islamista, y donde ser cristiano es realmente una tarea complicada. Allí, por ejemplo, hay misioneros españoles trabajando desde hace décadas, y realmente es uno de los lugares duros, donde ser cristiano en esta parte del mundo es realmente duro. Las imágenes que nos llegan son sobre todo de allí, de la aldea, de las aldeas de donde vienen las víctimas de este último asesinato del Estado Islámico. Son imágenes, como os podéis imaginar, muy, muy duras, pero estas familias llevan más de un mes protestando e intentando presionar a su gobierno para que intentara hacer algo para liberarles, y por desgracia, pues su presión no tuvo ningún efecto.
Oye, aparte del descontrol, Bea, que existe en Libia después de, sí, como decíamos, la caída de Gaddafi, ¿cómo es que el Estado Islámico se ha hecho fuerte? Porque hasta ahora sabíamos que sí, que Siria, que Irak, pero en Libia yo por lo menos no tenía idea de que tuviera tanta presencia.
Y de hecho no la tiene, es decir, aunque hayáis visto esas imágenes, porque desgraciadamente esa matanza de coptos se ha mediatizado como ellos saben hacer muy bien, ¿no? Estado Islámico no tiene base popular en Libia. Estado Islámico no tiene apoyo popular en Libia. Estado Islámico se circunscribe a Sirte actualmente. Es cierto que Sirte fue la ciudad natal de Muammar al-Gaddafi. Y ahí se han asentado unas células que se adhieren a Estado Islámico. Contra esas células están ahora mismo combatiendo los rebeldes de Misrata, es decir, los que gestionan el poder de la zona de la Tripolitana, que es uno de los dos gobiernos que hay ahora mismo en Libia, porque en Libia hay dos gobiernos, ¿eh? Un gobierno que responde a los intereses de este centro de poder de Misrata, que fueron las tribus opositoras al régimen de Gaddafi, y luego está el otro centro de poder que explicaba antes, que es Tintang, del que forman parte las tribus pro-gaddafistas, ¿no? Entonces, esos rebeldes de Misrata ahora mismo están luchando contra esas células de Estado Islámico que están asentadas en Sirte. Es verdad que frente a Estado Islámico, Ansar al-Sharia, que es una formación islamista que se sitúa en la ciudad de Darna, que está al este de Libia, ellos sí han cobrado un poco más de fuerza, pero con todo no tienen todo el apoyo que ellos querían, ¿no? Incluso ellos se imponen en la ciudad de Darna con las armas y blandiendo las banderas de la Salafía Yihadía. Y lo que estamos viendo es que son muchos los actores, no sé si os fijáis, ¿no? Pero no podemos decir que Estado Islámico está cobrando fuerza en el país porque no es real, hasta el punto de que, como digo, el gobierno rebelde libio ha enviado 5 batallones a la ciudad de Sirte para combatir y derrocar a Estado Islámico. Y de la misma manera que este gobierno rebelde libio ha condenado la matanza de coptos, también ha condenado el bombardeo de Egipto contra esas bases terroristas. Y no porque, yo he estado hablando con ellos esta tarde, ¿no? Y no porque ellos no estén de acuerdo con la lucha contra el terrorismo islamista, todo lo contrario, sino porque no quieren que haya otros países que se quieran beneficiar, como explicaba antes, de los hidrocarburos, ¿no? Que forma parte del conflicto actual de Libia. Desgraciadamente, en Darna ahora mismo, con Ansar al-Sharia frente a las tropas de Haftar, pues no hay ahora mismo un hueco hacia la esperanza, ¿no? Porque se está esperando en la zona de la Cirenaica es Darna, es Ayabia, es Briga, es Tubruk, se está esperando en esa zona quién va a ganar la guerra. Si el general Haftar y sus tropas, que responden a los intereses de Egipto y que también están avalados por Occidente frente a Ansar al-Sharia, o va a ganar Ansar al-Sharia. Según quien gane la guerra en esa zona de la Cirenaica, tendrán que pactar con el otro gobierno rebelde libio de la Tripolitana, ¿no? No sé si seguís un poco el dibujo, porque es bastante complejo, pero esta es la realidad actualmente de Libia. Dos fuerzas centradas con un enemigo común, que es ese Estado Islámico, que no está ganando fuerza, que está siendo combatido actualmente, pero que han conseguido mediatizar una auténtica masacre de cristianos, haciendo creer a la opinión pública que se están propagando por todo el territorio libio. Eso no significa que en el sur de Libia no haya también células adherentes a este Estado Islámico o a otras organizaciones terroristas, porque desgraciadamente el sur de Libia es un paso, un punto del paso del Sahel, por donde cruzan grupos de narcotraficantes, grupos de terroristas, grupos de traficantes de armas también, grupos también que trafican con personas. Ahora mismo el sur de Libia, que está desmantelado en diferentes fuerzas y que no está nada controlado, pues es utilizado ese pasillo por parte de todos estos grupos del crimen organizado en general, ¿no?
Pues Beatriz Mesa, corresponsal en el Magreb de la cadena COPE, que yo creo que ha quedado dentro de ese batiburrillo, ¿verdad?, que hay ahí, ha quedado bastante claro. Sí, pero bueno, yo creo que para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo allí, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Miquel Ayestarán, corresponsal de ABC COPE también, allí en Oriente Medio. Muchas gracias también a ti.
Hola, muchas gracias.
Buenos días.
Hasta la vista.
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Veinte minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Megane Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nosotros bien, ¿tú?
Yo también bien. Después del golpe de esta noche ya
vienes todo resbalando bien. Desde casa, ¿no?
Sí. Tenía ganas por llegar y ya, pues eso. No, pero bien, ¿eh? Podía haber sido peor.
Pero que ha sido el calzado, ¿no? Que no era el adecuado.
Exactamente. Tú no lo hubieses resistido. Yo soy vasca, entonces sí.
Claro, la diferencia.
También es verdad.
Solo por eso. Una tirita en el codo y ya está. Todo
bueno,
perfecto.
Y a partir de las 6, Ángel Expósito, en la mañana, ¿qué traemos?
Mira, pues va a seguir hablando de la relación de Podemos con Venezuela. Hoy a veces va un paso más allá y cuenta cuál era el procedimiento que utilizaban los fundadores del partido para sacar el dinero que cobraban en Venezuela. Nos lo va a explicar a las 7:15 Javier Chicote. Y a las 8:10 va a estar con Expósito Antonio Miguel Carmona, ex candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. El partido sigue buscando una salida a la crisis surgida tras la salida de Tomás Gómez. En el tiempo de análisis hoy a las 8:30 con Francisco Maruenda y Fernando Jáuregui. Y a partir de las 9 vamos a tratar con profundidad el yihadismo en África. Siguen las reacciones al asesinato de 21 cristianos coptos y las vamos a analizar con el teniente coronel Jesús Díez Alcaldes, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y a las 9:35 hablaremos de las doulas. Yo no había oído hablar de ellas, pero son mujeres que sin ser matronas se ofrecen como tales. El Colegio de Enfermeros les va a denunciar ante la Fiscalía por intrusismo. Hablaremos con Gloria Boal, es matrona, y nos va a contar un poco pues qué está sucediendo, porque les acusan de eso, de poner en peligro la vida de las mujeres y hasta de canibalismo.
Hombre, que te pueda ayudar a alguien en un momento de necesidad, vale, si tiene algo de experiencia, pero evidentemente aquí hay un colegio y hay unos estudios y una gente muy preparada, que yo no sé cómo alguien en uno de los momentos más importantes de tu vida, que es justo traer otra vida, te pongas en manos de, bueno, cada uno sabrá lo que hace, pero vamos, si lo denuncian será por
será
algo.
Será por algo, exactamente, nos contará la situación.
Muy bien, Ekane, pues gracias, buen programa.
Vosotros.
No tienes que salir, ¿no?, a la calle.
No, todavía me quedo un ratito por aquí.
Pues vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Comenzamos, como siempre, el Artán por ABC.
ABC que lleva en portada al ministro Margallo. En España la libertad de prensa es intocable, dice. Réplica del gobierno a las amenazas de Venezuela. Margallo confirma las presiones a las empresas españolas que desveló ABC y avisa de que las defenderá.
El diario El Mundo. En Venezuela hay otros 20 etarras con causas pendientes. 6 de los terroristas están acusados de la comisión de 22 asesinatos. Otros 11 miembros de la banda han vuelto a España al comprobar que no había ningún sumario abierto contra ellos.
El País. Ultimátum a Grecia para que acepte las condiciones de Europa. El gobierno de Tsipras, que choca por segunda vez con el Eurogrupo, tiene hasta el viernes para pedir la ampliación del plan de rescate.
En La Razón, un ex consejero asegura que Conblesa le regañaron por gastar poco con las Black. Declaración en la Audiencia Nacional.
La Vanguardia. El cuñado de Pujol. No me consta que sea una herencia. Cabana declara en el Parlament sobre el dinero de la familia. No sabemos de dónde viene.
En el periódico de Cataluña, una fotografía que ya es histórica y que no olvidaremos, juntos en la cumbre. Pau y Marc Gasol, protagonistas de un singular duelo en el All-Star de la NBA.
El Correo Gallego. Una gallega debe trabajar 79 días más al año para cobrar como un hombre. Ha de cotizar 11 años y medio más para tener derecho a la misma jubilación.
Pues el Correo Andalucía también destaca esta noticia. Aumenta la brecha salarial entre géneros. Las diferencias en Andalucía subieron un 24%, siendo las mujeres las que deban trabajar 81 días para ganar igual sueldos.
Ideal de Granada. Antiguas fotos aéreas ayudarán a buscar la fosa de Lorca. Varios archivos con imágenes de 1957 sostienen que el poeta está a pocos metros de donde se excavó.
Canarias 7, urgencias, donde la muerte no tiene intimidad. Relato de un día en el servicio del Insular, cuyo personal muchas veces se ve desbordado.
Viva Huelva, un recibimiento campeón. Más de un centenar de personas dio la bienvenida en el Andrés Estrada a las jugadoras y técnicos del CB Conquero, históricos subcampeones de la Copa de la Reina.
El Comercio, cascos en respalda la candidatura de Cristina Coto para la presidencia de Foro.
Diario La Rioja. El Ebro vuelve a poner a La Rioja en alerta. El deshielo por la subida de temperaturas provoca de nuevo la crecida del río.
El Correo. Villalabeitia prepara una remodelación profunda de su cúpula para cerrar la crisis.
Ideal de Almería. Los almerienses que trabajan cobran un 15% menos que sus compañeros. La conciliación de la vida laboral y familiar condena a las mujeres a la contratación a tiempo parcial.
Última hora, en Palma, detenido un joven que se atrincheró armado en su casa de Alcudia.
Diario de Navarra, Osasuna y Gobierno cierran la tasación del patrimonio del club en 43 millones. El Sadar es tasado en 24 millones, mientras que Tajonar se queda en 19.
Melilla Hoy, el ferry de Melilla choca contra un velero en Málaga cuando estaba a punto de atracar.
Levante de Castelló, el defensor del paciente insta a la Fiscalía a actuar por las averías del acelerador del Hospital Provincial.
Levante, el mercantil valenciano. La abogacía de la Generalitat propone privatizar 2.000 plazas para mayores en residencias.
Heraldo de Soria, las denuncias por maltrato se disparan un 47% con 121 tramitadas el año pasado. 4 de cada 6 casos se archivan porque las mujeres se niegan a declarar.
Heraldo de Aragón, la DGA quiere extender a bares las apuestas deportivas pese al rechazo del sector del juego. Proponen autorizar la instalación de terminales en 1.250 establecimientos.
Ideal de Jaén, 4 heridos en un altercado entre 2 grupos durante un botellón en Los Lirios. La policía busca a un hombre que irrumpió con una pistola y realizó un disparo al aire.
Diario de Teruel, el jamón denominación Origen sube su producción después de 5 años de caídas.
Información Alicante, las universidades de Alicante y Elche pierden un total de 271 investigadores por los recortes.
El adelantado de Segovia, el Partido Popular no renuncia al parking de Salón y dará batalla para que el proyecto se tramite.
Diario de León, una wifi puntera permitirá usar en la Universidad de León 10.000 dispositivos móviles a la vez.
Y Sur proyectan un vial para poder acceder a la autopista desde la Ronda Oeste.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con las noticias curiosas. Expulsan a un niño de la escuela por amenazar a un compañero con el anillo de Sauron.
Resulta que un niño de Texas de 9 años, un tal Aiden Stewart, ha sido expulsado del colegio por ser considerado una amenaza. La amenaza consistió en decirle a un compañero que le haría desaparecer con su anillo mágico. Resulta que el pequeño había visto días antes El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, y había quedado maravillado. Lejos de tomarse el comentario como lo que es, una niñería, los directivos de su escuela decidieron que su colegio no podía tolerar semejante comportamiento. El padre no podía estar más sorprendido. Sonaba increíble, aseguró, para añadir a continuación que evidentemente su hijo carece de los poderes mágicos necesarios para amenazar la existencia de su amigo, y si lo hiciera, estoy seguro de que lo traería de vuelta.
Aparece una nueva grabación con supuestas imágenes de Bigfoot en el parque de Yellowstone.
En esta ocasión ha sido una usuaria de YouTube, Mary Greeley, la que ha subido la grabación de una familia de 4 Bigfoot que habría sido captados por una de las cámaras web del parque deambulando por un bosque detrás de una manada de búfalos. La existencia de esta especie ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por diferentes estudios científicos. Uno de ellos es el realizado sobre su pariente, el Yeti, por Brian Sykes, profesor de genética de la Universidad de Oxford. El científico asegura en un estudio realizado en 2013 que la explicación más probable de su existencia es que los animales sean híbridos, cruces entre osos polares y osos pardos, especies con un estrecho parentesco que se aparean si sus territorios se solapan. En el sentido contrario, también en 2013, la ex veterinaria de Texas, Melba S. Ketchum, mostró pruebas que aseguraban la existencia del legendario Bigfoot. Decía que este ser es el descendiente de un cruce entre machos de una especie de homínido y hembras de Homo sapiens. Teorías que fueron, como no, desestimadas por la comunidad científica. En definitiva, estas nuevas supuestas pruebas de la existencia de Bigfoot en Yellowstone ya han sido analizadas por expertos que aseguran que puede tratarse de un montaje, ya que en el vídeo 3 de las figuras desaparecen repentinamente tras los árboles. Pese a ello, los científicos no han podido evitar que la grabación haya sido vista ya por casi 1 millón de usuarios.
Solo hay un ganador y al lado perdedor. La historia siempre así me ha tocado a mí.
10 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. En ese momento ya sabes que en la mañana estará Ángel Expósito con toda su gente. Y ahora llega el momento, Belén.
¿Estáis preparados?
Preparadísimos.
Claro.
¿Sí? ¿Contentos?
Sí, el primer día siempre.
¿Cómo creéis que habéis quedado?
Yo creo que ha ganado Roberto.
Yo creo que hemos empatado.
Pues no, solo os digo que uno acierta y el otro no acierta.
Anda, fíjate.
Como os lo cuento. Bueno, vamos a mantener la emoción hasta el final, ¿eh? Porque ha sido un duelo duro, largo, y los oyentes, igual que vosotros, nos han dado todo. Pasti Costa dice, Santana de Largo, lo siento, Lartown. De hecho, hoy he de decir que creo que es el duelo en el que más se disculpan con vosotros los oyentes.
Ah, sí.
Ya veréis por qué.
Cobardes.
Yago Tamargo, no sé por quién votar, voy a pensarlo y sobre las dos vuelvo a contestar en otra respuesta. Me encantaría que hicieseis un homenaje al componente del consorcio recientemente desaparecido con
pues
un duelo
Blanco, sí, señor.
De sus canciones. Sí, seguro que Lartown,
parte de mi vida, sí,
como
sí.
Vecino de Bilbo, le gustaría. Y ya, siguiendo, pues hacer una semana de duelos de música autóctona, o sea, artistas o grupos de cada comunidad autónoma. Continúo votando a Roberto Pablo, ¿eh? Ahí bien. Queda eso. Carlos Joaquín Calvo, después de la que me has hecho antes, Carlos Joaquín, contenta me tienes. Santana, dice Belén, esta canción seguro que se la has dicho tú. Pues no, ¿eh?
No.
Ha sido el solito. ¿Qué clase la de Santana? Superior. Hoy gana Liberto. ¿Quién no ha bailado una canción muy preta de Santana con su guitarra en algún guateque con poca luz? Hace ya bastantes años. Alberto Peñani, yo sigo votando a Lartown. Santana me aburre, aunque es uno de los mejores guitarristas del mundo. Roberto, hace tiempo que no te vote. No me guardes rencor.
No, ni mucho menos.
Este es el primero. Pero ahora Miguel Doñoro dice, con el tridente Santana, Michelle Branch, Roberto Pablo, no hay quien pueda. Voto por ellos. Lartown, por favor, no me odies, que llevo bastante tiempo sin votarte. ¿Ves? Están todos...
No pasa absolutamente nada.
Pidiendo perdón, Marisa Barca dice, yo también, los dos me gustan. José Antonio González dice, cada día lo ponéis más complicado. ¿Puedo votar por las dos? Que no se puede votar por las dos. No se puede, José Antonio. Hay que mojarse. Juan Luis Frontón dice...
Oye, es fácil, a la calle.
Estáis muy inspirados. He tenido que escuchar varias veces las canciones y al final hoy voto por Lartown. Buenas noches, Jesús Toledo. Por favor, hoy no hay color. Mi voto a Roberto, que la voz de Michelle es una de mis cantantes de cabecera. Querencita, me quedo con Just the Two of Us. Robert, seré una triste, pero te mando tu pack abrazo más beso.
Ni mucho menos, me encanta también.
Mira, anda que no se pone contento con tu beso abrazo. Juan Moreno dice, elijo la canción de Roberto, aunque Carlos Santana lo considero sobrevalorado. John Quintero, Just the Two of Us, me gusta más. También Basi dice que Santana, en este caso Rosa, también vota por Santana. Y Javi Reba de Alicante, qué buenos recuerdos me vienen al escuchar este temazo, Lartown. Así que he de deciros que yo creo que el chiquillo se lo ha ganado, que lleva todo el fin de semana soñando con el duelo de canciones.
Vivo para ello.
Y que hoy se lleva el gato al agua, Roberto.
Vivo para ello.
Así que hoy no te puedes ir antes.
Luego quiero venir hoy prontito a hablar con la dirección para ver si me dejan venir los fines de semana, aunque sea aquí a hacer
el duelo tú solo. El
duelo de canciones en bucle.
Sí, es que la única forma que tengo de ganar durante 3 días seguidos.
Si lo que te pasa es que está lloviendo y no quieres salir, sin vergüenza.
¡Nos vamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar.
Pues ya viene corriendo Ángel Expósito con la mañana. Mientras tanto nos despedimos aquí en la noche de COPE con Luis Pinar en la técnica, Mónica Villalain, Miriam Ponte, Pedro Pérez, Paco Ventura, Belén Ródenas, Roberto Pablo,
Lartown de Azumendi.
Hasta mañana. Chao, chao.
Con Lartown de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.